la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Esto es Deportes en Agricultura y estos son los títulos de edición PM cuando son las 14 con casi 4 minutos. En busca de sus primeros 3 puntos, esta noche Universidad de Chile visitará Palestino con la intención de disipar las dudas y sumar su primera victoria en el torneo. Francisco Meneghini, en tanto, habló sobre las comparaciones con Gustavo Álvarez, reconociendo que aún no ha mostrado su mejor versión. A falta de un entrenamiento, Daniel Garnero se decanta por Astaburuaga como defensor por la derecha y por Diego Corral en reemplazo de Clemente Montes para enfrentar este sábado a Cobresal en El Salvador. Sin oncena definida, Fernando Ortiz aún no define el once que parará ante Unión La Calera, con la principal duda de mantener o no al doble nueve. Por otro lado, el cacique habría avanzado en las negociaciones por Thiago Nuss para que sea nuevo refuerzo. No hay caso con River. El cuadro de Marcelo Gallardo sumó su segunda derrota consecutiva ante Argentinos Juniors en la Liga Argentina. El millonario fue banca Pablo Díaz, mientras que en el bicho Brian jugó los 90 minutos. Esta tarde en España, el Elche de Lucas Cepeda se enfrenta a Osasuna. Esto y más a continuación con Caamaño, con Guarelo y con nadie más. No está Patrick. Esto empieza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien, a todo ritmo empezamos con este día viernes, donde comienza la fecha 3. Fecha 3. Hoy a las 18, Everton contra Huachipato en La Calera. Un partido que se jugará sin público. Está castigado todavía el equipo de Everton. Última fecha que le queda con esta
salsa. Everton no hace goles, no hace puntos, no tiene público. Everton es cero. Suma cero, ¿ah? ¿Eh? Impresionante.
Pero si sin tiene público, suerte en lo administrativo.
Sí, lo único que le queda son los abogados. Sí. Sin público, sin goles, sin puntos.
Y a continuación, 20:30 en la cisterna, Palestino la U.
Debería jugar sin camiseta, Everton. Ahí parece, la hacemos todo.
Me llegó un reel de cómo quedó el estadio de Concepción después de Chayanne.
Ya.
Yo vengo acá.
Fala Chayanne.
O sea, se ve fea la cancha. Ya, derechamente, o sea, fea, muchas manchas café, está trabajando. Recordemos que
es tremendo.
El domingo
esta
se
locura de lo. No, esta locura de los estadios, pero canchas, es una
estupidez. Claro, el problema es que el estadio de Concepción es pasto natural, entonces eso tiene mayor daño todavía. Porque el último, el pasto sintético no se puede maquillar con una pintura. El pasto natural no se puede maquillar.
Pasto sintético ponía una capa, una madera arriba y ya.
Más o menos se sostiene, digamos. Pero acá, lamentablemente, no. Se está trabajando, estaba viendo ahí el video, pero no va a llegar en buenas condiciones para el domingo, en condiciones medianamente óptimas. No pido 100% de capacidad de recuperación, pero al menos algo que identifique un estadio de primera edición. Y bueno, 20.000 personas se espera ese domingo para el duelo entre U de Conce y Concepción.
Ojalá vaya tanta gente, ojalá. Conce necesita los puntos
desesperados.
Como aire, ¿eh? Como agua en el desierto.
Es que además sería su tercer partido como visitante, porque además, el local es U de Conce.
Sí, pero
independiente, aunque este es un partido neutral, digamos, para ambos.
Independiente de la localía o la visita, lo conté el miércoles, esto de la estadística. En los últimos 5 años, 5 campeonatos, equipos que hayan perdido los 2 primeros partidos, apenas los 2 primeros, descendieron 6. O sea, los primeros 2 partidos definen mucho la parte baja de la tabla. Porque parece que los jugadores quedan muy afectados.
pasado y en la dinámica.
Sí, entonces
lo del año pasado Iquique perdió los tres y descendió.
O sea, si pierde, claro, exacto, si pierde Concepción el domingo,
pueden entrar en esa dinámica
comprando la escala.
Aunque Everton está peleando con el tema de la Calera, pero
tiene gran posibilidad de ganarlo, pero lo que pasa Calera capaz que se le vuelta la tortilla y queda en el otro lado.
Claro.
Lo que yo te digo es que para Conce yo quisiera saber cuántos equipos se han salvado después de perder los tres primeros partidos en un campeonato largo.
Sí.
Sí. Ahí lo dejo.
Bueno, eso con ojo Everton, que ha perdido dos partidos, podría ganar uno por la vía administrativa, pero no está lejos de aquello, de que se ratifique, qué sé yo. Esto me parece que se debe haber resuelto antes de la fecha.
Es que hay que, sabes que escuché a, lo de Everton, lo escuché a Chicotelo, no ayudó mucho. No, es que este muchacho está acá y ya es casi un chileno, o sea, se trata con
claro.
Un argumento de peso legal, reglamentario.
Casi un chileno, ¿no?
Este viene así, se dice po, dice kipá, y es terrible vivo, es chileno.
Claro.
No ayuda mucho.
No
sé qué diría don Ezequiel. Además, pero aquí Ezequiel Segal se tiene que inhabilitar. Se tiene que inhabilitar. Y Evertoniano. Sí. Más Evertoniano.
No, pero no debería haber salido ya, si sí o si no, si esto es una cuestión bastante simple, ¿no?
No, pero si son por lo menos una
citación. Como hay citación, me imagino que son súper cuadrados ahí en el tribunal y queda todo resuelto para el martes. Pero como decías tú ayer, que a lo mejor una sanción preventiva, entendiendo los antecedentes que hay, se podría haber determinado que Everton haya ganado el partido. Y
claro.
si existía la posibilidad de que la Calera. Pero claro, aquí no se quiere manifestar el tribunal hasta no escuchar la versión de la Calera.
Y porque Calera va a ir a la segunda sala.
O sea, esto puede tardar bastante. Recordemos que la Serena el año pasado tuvo el tema de los puntos por un tema impositivo, ¿te acuerdas?
Sí, ahí
y tardó como dos meses en regularizarse la tabla y lo recuperó los tres puntos.
¿Y cómo valían esos puntos?
Pero cuando quiso ir a buscar los puntos con Limache en la Copa Chile, había un mail que respaldaba la ausencia de Arce.
Sí, claro.
Y era todo. Era, a mí me parece que algo que se parece más a eso que a otra cosa. Sí. O sea,
te voy a decir una cosa. Yo creo que el nivel de complejidad y de recodos que tienen esta cosa, que hay un reglamento, hay unas bases y hay excepciones para todos, esto sería mucho más fácil. Que es 5 extranjeros en cancha y son 5, no que este el formativo, no, son 5. Luego el minuto son 21,
son chilenos
efectivos
o nacionalidad chilena,
son efectivos. No, si queréis por un minuto son 21 extranjeros, ok, pero que sean jugadores del formativo, que ya, pero
en cancha
nada, que no me lo llamaron a la selección, efectivos.
O si te llaman a la selección, que haya tenido 5 citaciones al primer equipo.
No, pero es que hay una cuestión, que te lleven un jugador a la selección, además te está valorando ese jugador, vale plata. Entonces o hacemos el reglamento o no lo hacemos, pero esta cosa que esté lleno de ida y vuelta.
A mí alguien me decía anoche que el tema de la Calera, alguien les dijo a la Calera, oye, como existe esta nueva reglamentación del residente desde el año 2024, hasta que el jugador tenga edad de fútbol formativo, es formativo. No tenía por qué inscribirlo. ¿Se entiende o no?
Claro, pero él ya no tiene.
No, él tiene 21 años todavía.
Sí,
cumple,
bueno,
22.
Pero el para efectos de la categoría, el año que cumple él es sub-22.
No, pero sí, pero en este caso, él sigue teniendo edad de fútbol formativo, ¿me entiendes? Aunque cumpla 22 este año.
Yo entendía que era el año de nacimiento.
Pues en ese caso sí, pero me decían, si tiene 22 ya es extranjero, pero si para la Calera existe, si sigue siendo fútbol formativo, está liquidado. Está liquidado el argumento de Everton. Ahí es donde está
pero
el tema.
No debería poder, pues sí.
Entonces, en ese caso,
no tiene. Cumple 22 años, no es sub-21, es sub-22.
Entonces no tiene ningún argumento.
Claro, pero es sub-21. La regla es menor de 21 años.
O 21 años el año de que cumple 21.
Tiene que cumplir 21 años ese año.
Ya cumplió, pero 21, ya.
Sí, pues va a cumplir 22.
No, entonces está.
Está muerto el argumento en la cadena. Sí. Son 6 extranjeros.
Ahora, eso demuestra que el fútbol chileno puede ser formativo a los 21 años.
Claro.
Ese es un problema mayor.
Sí, sí, pero
antes era sub-20 y se subió a sub-21 hace 3 años.
Sí, no, pero
post-pandemia.
Es tan poquito lo que está saliendo. O sea, ¿qué mal le hizo el fútbol chileno que despidieran a todos los entrenadores para el estallido?
Post-pandemia.
¿Cómo? Y en la pandemia y en todo. Me acaban de decir que Ezequiel Segal se inhabilitó 100% para el caso de Everton.
Está bien.
Pero esto
Esto insisto que era un sí o no, y es muy distinto para Colo Colo enfrentar al líder que al colista.
Exacto. Ya va a enfrentar un equipo igual, aunque no haya salido el fallo, ya está golpeado, ya está, nos van a quitar los puntos, nos va a Cobresal, capaz que la próxima semana pida los puntos.
Va a pedirlo,
o sea, sí, totalmente. Pedirlo, sí, sí. Vale mucha plata esos puntos.
Además que para el jugador es premio. ¿Ganaste el partido?
Claro, ¿no? Si son,
el jugador cobra también. Exacto. O sea, aquí hay todo un tema detrás de una victoria. De repente posición en la tabla.
Algún día esta cantidad de mañas iba a traer consecuencias. Sí. Era lógico un día.
Por eso yo digo, son reglamentos contradicciones.
Además, esto de sumarle una residencia al jugador que está en el fútbol formativo desde el año 2024, innecesario. Innecesario, porque la nacionalidad chilena se da después de 5 años.
Claro.
¿Por qué le vamos a otorgar una condición a los jugadores que llevan 2 años en nuestro fútbol? No hay ninguna condición, porque por último a veces se apura ciertas nacionalidades porque tuvieron un hijo en Chile. Por ejemplo, el Chorri Palacio.
Ya
sabes que no cumplía los 5 años todavía. De hecho, tuvo un tiempo en Colombia. Igual, pucha, tiene esta condición.
Vaya.
Pero en este caso particular, ¿qué significa que tengas 2 años en el fútbol formativo?
No.
Para recibir una condición especial. No. No existe.
No, esto es puro lobby de los dueños de los clubes.
Y resulta que uno de los clubes, de los empresarios, terminó pagando las consecuencias.
Claro.
La Calera.
Claro, porque al final...
De los equipos que empujaron a tenerse extranjeros.
Y 9 como tenían el año pasado en la planilla, sumando nacionalizados y residentes.
Es demasiado confuso y hay demasiado espacio para que esto se arregle por el escritorio. Es que ya lo del ascenso, los últimos 5 años, todos los descensos han sido...
Bueno, y ahora en la segunda edición profesional...
No, como un arca... Cabrero... Pero todavía queda una apelación de Melipilla. Entonces, no sé, sabemos...
Hasta que no se conozca esa apelación, no se va a jugar
ese partido. Pero hay otro detalle. Tú eres dirigente Lota. Manuel es dirigente Comunal Cabrero. Como amateur, o semi-amateur, prepararon el campeonato de
tercera... Para jugar amateur.
Tercera A, con los gastos de tercera A... Con las restricciones de tercera A y con el plantel de tercera A. Y de repente, un mes antes que empiece el campeonato de segunda profesional, capaz que tengáis que jugar segunda profesional. Y la boleta de garantía y los costos del. Porque tenéis que hacer profesional a todo el plantel.
Claro.
No sé si vaya a querer ganar el partido, ¿ah? No sé si tiene muchas ganas de subir a segunda en esas condiciones.
Bueno, está el caso inverso de esto, que era Concepción, que estaba participando hasta mediados de febrero en segunda edición profesional, tuvo que asumir rápidamente la condición de equipo de primera B. Sí. Y terminó subiendo el mismo año. Y sin armar un equipo de para subir, nada.
Que en primera B te llega plata, tenés plata segura.
Sí, 100 millones.
Claro. Si a los de la segunda profesional le dijeran, mira, hay 50 palos mensuales por acá.
A pelear de cabeza.
Van de cabeza. Podía hacer el partido no con pelota, sino con machete y se matan. Pero al no haber tanta incerteza, entonces yo no se puede ser tan picha.
Bueno, esto se irá resolviendo con el paso de la semana, algo que, insisto, debió ser sí o no fácil, y así sabemos en qué condiciones se juegan varios de estos partidos. Por ejemplo, Everton sale con 0 puntos eventualmente a jugar con Huachipato hoy. Después Palestino con la U, que tiene una cuestión en común. Juegan entre ellos en la Copa Sudamericana, la primera semana de marzo, después del Superclásico. Y los dos no han ganado.
Claro.
La diferencia es que...
Y los dos están con técnico nuevo.
Claro. La diferencia es que la presión es un poco mayor en la U. Bastante. Sí. Bastante.
Salió recién la convocatoria de Palestino. Y tú decías ayer las bajas confirmadas de...
Abrigo
y de Munder, ¿cierto?
Sí.
Bueno, se confirma que tampoco va a estar Enzo Rocco.
Ya, pero
la lesión no está. Y tampoco va a estar Ronnie Fernández.
Upa.
Los dos.
¿Y
los
quién
dos
va a jugar arriba?
Está Benita Silva, porque era de la marcha el primer semestre.
Está
Nelson Da Silva ahí. Y vuelve a la situación también Fernando Mesa.
La verdad
que le entró Colo-Colo, porque estaba jugando César con el chico Bizama como centrales. Bueno, está.
Lo echaron en primer partido a César.
Y nuevamente
está, a Mesa, perdón.
Y nuevamente vuelve ahora a la situación Fernando Mesa. Así que. Pero dos bajas importantes.
Sí.
Del partido anterior, más.
Los Fernández,
de
que hizo el gol y
chico.
Y lo otro, que claro, Munder no ha debutado, sí.
No se lesionó en una
No ha jugado. Y el otro que fue Abrigo, se lesionó en la primera fecha.
Claro.
Y el Chucky Martínez, que está lesionado hace mucho rato.
Bueno, para Paqui esta situación es complicada, ya lo están criticando mucho en su trabajo y se mantiene tranquilo pese a las críticas. Escuchemos.
Van dos partidos, sacamos un punto. No, claramente no espero que me elogien, ¿no? Me parece que las críticas son adecuadas a los resultados del equipo. Me parece también lógico que las críticas sean hasta hacia el entrenador. La base del plantel se ha mantenido y lo que ha cambiado es el cuerpo técnico, el entrenador. Entonces me parece lógico y, como bien usted describió, acorde a la magnitud de equipo que dirijo. Cuando venía sabía que iba a ser así, estoy preparado y lo llevo, como digo, sabiendo que es parte de mi trabajo.
Bueno, ahí está. Fíjate
¿qué va a decir?
No, Paqui sabe, tengo que ganar mañana, hoy, y le bajo 5 grados a esto, ¿eh? Le bajo como le saco presión. Sí, tengo que ganar, tengo que hacer un par de goles. Y la próxima semana, ¿con qué juega la U? Juega con Limache. Ya, ese partido, ¿por qué no lo vamos a ganar en el Estadio Nacional? ¿Por qué no? ¿Cómo no puede pagar?
Es que la diferencia de plantel de la U, sí, de Católica, sí, y en parte Colo-Colo contra el resto, porque si Colo-Colo no se reforzó, imagínate el resto.
Sí.
O sea, si consideramos que Colo-Colo tiene un plantel competitivo, ¿qué le queda al resto de los clubes del fútbol chileno? Bueno,
pero en la media todos bajaron un par de escalones.
Por eso digo, pero por nombre deberían ser todos partidos ganables. El tema es que el funcionamiento hace que todos los partidos hoy día para estos equipos sea complicado.
Sí.
En condiciones normales, por la diferencia, si tú decías que hace 2 años la U en ataque tenía a Rivero, a Lucero y a Vargas, claro, ¿qué podías decir, argumentar?
No,
es un partido, ¿cuántos goles va a hacer la U? Sí. Pero hoy día no se puede asegurar nada porque la U no tiene funcionamiento.
Tenía Altamirano, tenía Sadi, tenía
Arangui,
Ormazaba. ¿Cómo no te da para generar
medio chileno,
8 ocasiones de gol por partido y invocar 3?
Exacto.
Sí. El problema es que no ha rematado tanto.
No, le cuesta llegar a la U.
Sí. Bueno, a propósito de eso y las palabras de Castellón, que habló de las diferencias entre su trabajo y el de Álvarez.
No, dijo, yo he quedado muy contento, no, Paqui,
¿eh? No, no, me pareció que Castellón se arrepintió en el mismo momento que lo estaba diciendo.
Parece que
sí. Esto dijo sobre la comparación con Álvarez.
Bueno, me parece que comparar 2 partidos con un proceso de 2 años es un poco difícil. Lo dije anteriormente, está claro, es una novedad que el inicio no fue bueno en cuanto a los resultados y yo, sobre todo también en cuanto a las sensaciones del juego, tampoco hemos podido todavía mostrar nuestra mejor versión, y entiendo las críticas y las situaciones que pueden surgir a partir de eso. Por otra parte, confío mucho en lo que estamos haciendo, va a ser nuestro tercer partido oficial. Como dije, si bien no fue una gran actuación con Huachipato, ya vi cosas que me gustaron.
Ya vi. Las cosas que dijo ayer no eran muy vistosas, digamos. Recuerda el gol que lo tocaron todo, que es un centro que remata el palo, y la acción anterior del centro de Vargas a Vargas. O sea, fueron las únicas acciones que destacó en
el
análisis.
O sea, controló el partido, pero no.
Y ese centro de Vargas salió pifiado.
Sí, pasó.
Ahora yo hoy día ya no hay mucho más margen para Paqui, porque me van a seguir algunos diciendo no, que es el tercer partido, pero si tú lo comparas, por ejemplo, cuando llegó Álvarez al tercer partido en Copiapó, ya la U mostró cosas.
Sí,
o sea, y cuando jugó después contra Cobreloa en Calama, ya era un equipo en la quinta fecha aceitado y sin estas individualidades. Sin Aránguiz, sin Lucero, sin Rivero, sin Vargas, sin Altamirano, sin Asadi. O sea, era un equipo muchísimo más discreto, pero que ya tenía un funcionamiento. Y no es que venía de un equipo que estaba volando, venía de un equipo que no había clasificado Copa Sudamericana, como era el de Pellegrino.
Sí, un equipo
entonces, que ahí es donde uno,
mediocre.
Exacto, entonces uno dice, ¿cómo un técnico a mismo tiempo de trabajo y a misma cantidad de partidos puede conseguir ciertos rendimientos?
Pero habrá
de otros que son más petroleros. Yo no digo que lo de Paqui
termine
mal.
Saquemos a los que llegaron ahora, a Lucero, a
Rivero y Vargas.
Ya saquemos los que llegaron ahora, que son fundamentales, porque son 3 cartas de gol. Pero no habrá en este plantel de la U un cansancio, una pérdida de energía, una pérdida de convicción generalizada. Digamos que el equipo, al pasar 2 años sin salir campeón, el último año al final terminó con un sabor muy amargo. ¿No habrá perdido un poco de energía, de punch?
Puede ser también, puede ser una buena teoría. Ahora, ahí está la labor del entrenador también, de descubrir a quiénes le falta energía, cómo está el sobrepeso. Ayer salió una noticia con respecto a Marcelo Morales que me llamó la atención.
¿Qué
el trabajo de la U para bajar los 5 kilos sobrepeso a Marcelo Morales.
Es que si el jugador no pone su lado,
o sea, ¿cómo va a llegar un jugador con 5 kilos sobrepeso?
¿Por qué puede?
O sea,
porque no le pasa nada.
El poder del representante decirle a la, no te preocupes, si va a llegar y no,
o sea, en otro momento llega, hace dos entrenamientos en la U y lo mandan al ascenso.
No estaba para jugar el domingo.
Claro.
El otro día jugó y duró 5 minutos. Sí. Porque no puede.
Porque no le interesa tampoco.
Entonces, se enojó el entorno porque yo dije que lo habían sacado del McDonald's y resulta que la U sale publicado porque la U te lo está diciendo, claro. Porque no es que el periodista está inventando, la U te dice, no, estamos haciendo un trabajo. Es que llego con 5 kilos sobrepeso, pero ahí maquíllalo, ¿cachai? Sí. Pero, compadre, ¿cómo va a llegar un futbolista con 5 kilos sobrepeso?
Joven,
22, 23 años y sí. Quiere volver a la selección.
Gabriel Castellón, formación.
Dale, juega.
Castellón en el arco, Ramírez, Calderón y Saldivia en la última línea.
Ya.
Diego Vargas por Fabián Ormazábal por la derecha.
Sí.
Charles Arangui, Israel Poblete, Diego Vargas por la izquierda. En la zona de volantes tendrán a Sadi además de enganche.
Sí.
Y en ataque, Lucero y Vargas. Este sería el otro.
Claro, si tú vas a la banca, ahora tiene muchas más alternativas que la semana pasada. Tiene a Altamirano, tiene a Rivero. Dos tipos de jugadores que no tenía la semana pasada, porque sigue teniendo a Guerrero, sigue teniendo a Lucas Romero, sigue teniendo al mismo Morales, volverá a Salomón en la próxima semana. Entonces, ya ahora, si el partido se te complica, tienes quizás mejores alternativas que Ignacio Vázquez, que otros jugadores que entraron la semana pasada.
Y Romero ya está fuera.
Está pagando. No, mira, la semana pasada no entró ni un minuto.
Poco. Perdió el piso rápido, ¿ah?
No,
17 minutos.
No.
Pero como jugaron varios la semana pasada, tendrían que perderlo varios.
Es que, claro.
O sea, Romero no jugó peor que Nico Ramírez.
Exacto, sí, ya no.
No jugó peor que Poblete.
El debut de la uno fue bueno, pero aguanta el equipo una fecha. Claro, también eso habla mal de Paque. Aguanta el equipo una fecha.
Salvo que lo estén viendo muy mal físicamente,
claro,
también.
Ajuste, a menos que tú, claro, lo veas en entrenamiento muy, muy
pero
mal.
Lo hiciste jugar de titular en Lima.
Sí.
Que no desentonó al igual que otro.
Fue de lo mejorcito.
Y contra Audax, la U estaba haciendo un buen partido, aún con un hombre menos. Sí. Y lo saca para poner a Ignacio Vázquez y se le desfiguró todo el equipo. No volvió a ser ese equipo como terminó la primera parte. Entonces, a mí me llama la atención que una semana después ya no lo utilice y ahora insiste con esa dupla.
¿No será para aquí como ese profesor calladito, pero que te rajaba?
Puede ser.
Claro, porque quizás Romero es que salió caliente en la cancha contra Audax y me miró feo y no jugáis más.
Y bueno, pero es que así ya es raro, que si era un jugador que la U necesitaba, claro, era un,
o sea, jugador. Te traes un jugador del extranjero que debe ser un sueldo alto y no te dura un partido que tampoco perdiste por golear. Entonces, dale.
No, y el partido lo estaba manejando la U ese primer tiempo con un hombre menos, incluso
poquito,
con Romero
un poquito más
jugando
de
a rato de tercer central.
Cree un poco más lo que estáis haciendo.
Sí, claro, porque además a Romero lo habéis visto 17 minutos oficiales. O sea, pues
entonces, ¿para qué lo trajiste? No se entiende nada.
No, 45.
No, 17. Porque lo otro, desde la expulsión para atrás, claro. No, en realidad no jugó de lo que él juega. Jugó en un híbrido.
Exacto, con línea de tres.
Entonces, es como injusto, es como decir no, que Guerrero de lateral izquierdo, la verdad, no es lateral izquierdo.
No entendería, porque después los mismos entrenadores cuando hablan públicamente se contradicen, que ellos ven cosas que nosotros no vemos, pero que lo más importante es la confianza del jugador. Y tanto manotazo.
Sí, increíble.
Tanto y vuelta.
Además, si tú ves el partido la semana pasada de la U completo, dice, ¿sabes qué? Si voy a jugar con línea de tres, tengo que jugar con Ormazábal y no con Ramírez. Y resulta que sostiene a Ramírez.
Claro.
Y sostiene a Ormazábal sin Guerrero. Entonces, es raro. Sí. Uno cuando vio el equipo de Álvarez, que lo vio mucho, porque terminó viendo Libertadores y Sudamericana, si algo siempre necesitó la U era el tándem Ormazábal-Guerrero. Los mejores pasajes de la U siempre fueron con ese tándem. ¿Con línea de cuatro línea de tres?
Entendían.
Y resulta que lo primero que hace Paqui es romper ese tándem después del primer tiempo con Audax. Porque el primer tiempo, insisto, la U manejando comida del partido con Ormazábal y con Guerrero.
Estás con un hombre menos, tienes que entender que esa condicionante de mucho peso.
Pero aún así la U tenía posibilidades de gol. Te generó dos a Sadi el final del primer tiempo, más claras que las que tuvo Audax en todo el partido, incluso con dos hombres más.
Hay una... Es raro, yo pero también pienso en el jugador, ahora que nombráis Guerrero. Guerrero aparece hace tres años más o menos, lo selecciona Berizzo.
Claro, va a los preolímpicos.
O sea,
el Panamericano.
Lo trae la U. Claro. Y ahí está, banca. No termina así, oye, Guerrero ya...
Es que tú mueves el primer año, el año pasado la lesión, se lesionó el tobillo ante Coquimbo en el primer partido de pretemporada y le tardó tres meses. Sí, claro. Tuvo el primer semestre muy malo, malo desde el punto de vista de lesiones.
Pero con el Audax no jugó un partido como para salir.
No, por eso, muy raro. Si había jugadores para salir y a lo mejor no era ni... El Guerrero estaba lejos de salir ese partido.
O sea, si entre lo que jugó la U con Audax y lo que jugó contra Guachipato era más cercano el equipo de Audax.
Exacto. Además, Guerrero ni siquiera quedó contaminado por el partido en Lima porque no fue titular.
Claro. Sí,
Altamirano, Asad y Vargas detrás de Rivero.
A mí me llama la atención. Aparte, repetir algo que tampoco fue. O sea, digamos.
Por dos jugadas.
No puede porque repetir. Yo entiendo que como que busca seguridad defensiva con más defensores que atacantes. Porque si, por ejemplo, jugara Ormazábal en vez de Ramírez, juega Guerrero, que es el mismo equipo de Álvarez. Es un poquito más ofensivo, entonces que a lo mejor quiere protegerse, pero con Guachipato defendió mal. Si no es por Castellón, le hacen más goles.
Pero si recuerda.
O bien Castellón, más allá de que tuvo algo quizás responsabilidad del primer gol.
Recuerda que contra Independiente en Avellaneda, ganando 1-0, sí. Que en cualquier otro momento un técnico dice: ¿sabes qué? Mira, voy a no traicionar, pero voy a cambiar características de ciertos jugadores para darle quizás un poquito. Pone, en vez de un volante central natural como el Bigote, pone a Altamirano.
Claro.
Esa es una señal de, ¿sabes qué? Yo voy a ir a jugar el partido. Si voy a morir, voy a morir de una manera con la mía. Y juega con Guerrero, y juega con Di Llorio, y juega con juega con Asadi, juega con el Tucu Sepúlveda, Altamir. Esas son las señales que tiene que encontrar ahora. Que a lo mejor Paqui no está confiado todavía con el funcionamiento y prefiere solidez defensiva con tres zagueros, vaya y pase. Pero si tú me dices que Ramírez jugó un buen partido la semana pasada, o sea, no fue mejor que lo de Romero en 45 minutos.
¿Quién tiene ayudante a Paqui? ¿Quién tiene
el está Martorell?
Ya.
¿El del central que jugó en la U en O'Higgins?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Él es su segundo ayudante.
Sí, muy cercano, sí.
Sí, y después está otro chico, y el Colocho Iturra, es como el tercer, que es como el que le pone el club.
Claro, que es como el hombre, el puente con... Ahora, Paqui está muy involucrado con la U de hace muchos años, sí, o sea, es un tipo de la casa.
Trabajó en dos etapas, con San Paolo y con Pecachese.
Que
hincha la U, o sea, tiene esa...
Tiene la vinculación, no es un aparecido en la U en ningún caso.
Es que no entiende qué es lo que es la U.
No tiene que inventar cuánto tiempo estuvo en el CDA metido... Paqui, o sea, ya muchos años. Ahora, voy a poner un pie forzado porque ayer especulé harto con esto en mi programa. Que ahora que echaron a Sampaoli, ¿en algún momento se reencontrará Sampaoli con la U?
Yo no iría a buscar a Sampaoli.
No.
Está con la nube, es como ir a traer a Gallardo. Ahora Sampaoli hizo un buen. Cerró bien el año porque lo llevaron para salvarlo del descenso de Diego Mineiro y llegó a la final de Sudamericana.
El tema
es que las tres primeras fechas fueron horribles ahora.
Sí.
No ganó y lo echaron.
Sí.
Y ya venía medio peleado con Hulk. Y hay que pelearse con Hulk.
Tampoco estaba muy feliz en Roman con él, ¿eh?
No, porque no lo hacía jugar nada. Pues.
Ni siquiera en el estadual.
Porque se estaba jugando la vida Sampaoli hasta que lo echaron. Ahora veremos el otro técnico que llega.
Que el ayudante.
Ahora no tuvo malos resultados.
Por eso, si él llega con el equipo en la zona casi de descenso, lo salvó rápidamente y además llegó a la final de la Sudamericana. El tema es que no la ganó, la perdió por penales. Y el presupuesto de Lanús con Atlético Mineiro es muy distinto. Es como una derrota para Atlético Mineiro, un fracaso. Pero claro, arranca el Brasileirao con otra expectativa y resulta que las tres primeras fechas no ganó. Y había problemas con Hulk, insisto.
Claro, se
peleó menor.
Con el dueño del club.
Pero yo creo que anda mucho tatuaje.
Sí.
Muchas distracciones.
Sí, innecesarias.
Como que se lo comió el personaje.
Va a volver a la U.
Un poco Gallardo, pues. Si tú decías los titulares, lo de Gallardo es insostenible. De los últimos 18 partidos de River.
No, pero además Gallardo.
11.
Gallardo tiene una cosa más que un agravante por sobre Sampaoli. Gallardo está muy involucrado en los traspasos.
Sí. ¿Sabes cuánto?
Trae mucho muerto.
¿Sabes cuánto gastó River?
Sí.
En los últimos tres mercados globales, incluyo mitad de año, o sea, del año 22, 24, 25 con River. ¿Cuánto gastó? 105 millones de dólares.
Está gastando toda la plata que.
O sea, ni Flamengo gastó 105 millones de dólares.
La diferencia es que Flamengo te trae
un. Y te ganó la Libertadores y te ganó el Brasileirao. River no ganó nada. Y el único que ganó fue con De Micheli. que lo echaron porque pensaban que Gallardo iba a mejorar lo de Michele, claro. Resulta que de Michele ganó el título argentino y no tenía que, no le trajeron a nadie. Hoy día Gallardo borró todas las incorporaciones de Michele, todo lo que trajo de Michele lo sacó.
Está muy involucrado, oscuro.
Y Sampaoli va para allá seguramente.
Sí, el punto con Sampaoli, que desde la selección argentina creo que se desenfocó completamente.
O sea, yo creo que.
Y acá yo creo que la razón no es futbolística. O sea, claramente debe ser trato, una cuestión más humana. Sí.
Yo creo que, claro, se le vuelan las tejas. Ha ganado muchísima plata con estas indemnizaciones, pero como 20 millones de dólares ha ganado los últimos años.
Claro.
Apunta a indemnización. Sí. Pero lo que yo te digo que si hay un club que se identifica con San Pablo de la U,
sí,
es otra cosa. Entonces, yo no digo ahora ni el otro año, le digo que en algún momento, porque Sampaoli tampoco es un técnico viejo, en algún momento
se van a cruzar
los caminos y el parámetro para Sampaoli en la U va a ser el mismo. Entonces ya no va a poder, no puede hacer malabares. ¿Sabe qué? Usted acá no nos puede chantajear con plata porque usted sabe que aquí funciona otra moneda de cambio. O sea, si algún día Sampaoli
vuelve, a lo mejor si no lo quiere entender, no va a volver.
Claro,
si lo quiere entender de esa manera, va a volver.
Va a haber una parte ahí sentimental que va a ser tan valiosa como la economía.
¿Qué segundas partes de técnico fueron buenas? Lo de Holland en Católica fue un desastre.
No, desastre.
Un desastre. Terminaste gastando casi como cuando trajiste a Gorosito a Costa.
Pagándole a Gustavo Vita en Colo-Colo.
Gustavo Vita en Colo-Colo. Un técnico exitosísimo. No, 2 semifinales continentales, tricampeón. Espantoso. No duró ni un campeonato. Holland no duró un año.
Sí, espantoso.
Holland no duró un año.
No, tremendo.
En Católica.
Sí.
Lo que gastó Católica en Pinar, en Dituro, en Isla, en Mena, en Burdizo, en Di Santo, central argentino.
Que
venía Cajelmájer, imagínate el sueldo que pagó en ese momento.
Se fue al chancho, pero ahí también el Burjuasic no fue capaz de pararlo.
Está bien, pero ahí ya tenéis dos segundas partes malísima, que fueron malísimas,
digamos, más o menos reciente. Venite
y técnico exitoso. Holland fue campeón en Católica hacía 3 años solamente.
Sí, nada más.
No es que venía de 15 años de largo recorrido y no,
pero
pasó
también
nada.
Le pasó lo mismo del trato.
Claro, se creyó más importante que el club.
Sí, llegó.
Y eso es el temor que debe existir en la U con Sampaoli.
Creo que no creo que está fuera de la órbita por una cuestión de
salarial.
Y pensar que ahora que la segunda parte, Guede estuvo a nada de volver a Colo Colo.
Sí, a nada.
A nada, y el Club Social dijo que no. Pero estuvo a nada.
Es muy amigo Moza.
Sí.
Moza. Escucha mucho a Paredes.
Y estaba para ver en el plantel y qué sé yo. El tema de fondo es que una vez más Guede queda eliminado en Copa Libertadores, como le ha ocurrido en toda su carrera.
Con Colo Colo en Botafogo.
Dos veces con Colo Colo, una vez con San Lorenzo.
Increíble.
Como
no,
en toda su
no
carrera.
No es tan mal técnico.
Pero
en
Copa Libertadores
es
el mejor técnico.
Es su kriptonita.
Manda al imitador, al que ganó el concurso, lo igualito a Guede. ¿No? No, se le olvida todo en la Copa Libertadores.
Además, esta vez ya tuvo los ingredientes insólitos.
Ya está jugando contra un club que
se le quedó en pan al bus desde la ciudad al aeropuerto.
General Caballero.
Y se tomaba una foto ahí en la carretera con el buen pana, compadre. Es un club modestísimo.
Un club de una ciudad que no sea Asunción ya es un club chico. Y además,
igual para esos equipos que no son Olimpia y Cerro Porteño, me pareció que tenía un buen público.
Porque en una ciudad, es la ciudad del norte,
Pedro
Paraguay.
Pero por lo menos había gente en el estadio.
Sí,
esos trinidenses, guaraní, no a nadie.
12 de octubre.
No a nadie.
Un equipo que se llama 2 de mayo.
Bueno, ayer no sé
se llama
si
el primero de mayo. 2 de mayo.
El exótico partido entre
Universidad Católica
y Estadio Vacío.
De Uruguay.
Sí, Juventud Las Piedras.
En Quito.
Otro equipo chico, Las Piedras del interior.
Yo estaba con Coque Evia, estábamos justo ahí haciendo un vivo y Coque Evia estaba convencido que el estadio estaba castigado. Yo le decía, no, weón, si no llevan. Sí,
cuando fue Colo-Colo, Colo-Colo jugó, ¿te acuerdas? Contra Universidad Católica con Mario Sali, quedó eliminado.
Yo estuve ahí en el estadio en el Atahualpa de Quito, Colo-Colo, Universidad Católica. Era yo que iba por DirecTV y también por una radio amiga y nadie más.
Yo creo que estaba Charampa, yo y había alguien más. Éramos tres personas en el estadio. No había nadie, compadre.
Brutal, brutal.
Y aún así, colocó lo que sacó un empate, se dio la cara.
Se me dio penal acá.
De quedar y no, sí, son.
Mario Salas, bueno, pasó Juventud a las Piedras y el penal.
Ganó 4-3. Que...
Sí, sí, sí.
Porque había ganado 1-0 la Universidad Católica en Uruguay.
4-3. Y el penal final es tremendo. Un cañonazo al medio.
Se queda parado el arquero.
Se queda parado Sosa.
Y saca con las dos manos. Le rebota las dos manos. Sí, no, penalazo.
Sí, sí, tapadón, tapadón. Sí. Pero bueno, avanzó Juventud Las Piedras a la siguiente ronda de la Liga.
Bueno, Católica de Quito no es un equipo grande, es un equipo medio en Ecuador.
Y más abajo de Messi no había nadie.
No tiene hinchas.
Pero es que cómo no va a haber nadie.
Es que es un equipo que
tú acá, ¿qué equipo no te lleva a nadie?
No, Palestino en Copa Libertadores debe de 6.000
personas.
Por
eso, te digo, por eso.
Sí. Una vez con River no metió como 20.000.
Sí, pues ahí el Monumental.
18.000.
Contra el River de Gallardo, claro, que venía a ser campeón de la Libertadores. Venía para mucho hincha.
Todos quisieron ir a ver a River.
Hincha neutral, claro.
Era inteligente.
Y después, contra Independiente Medellín metió 10.000 en el Nacional. Sí. Llenaba Andy y le pasaba una galería. Contra un equipo venezolano lo mismo. Unión contra Fluminense el año pasado metió 6.000 personas en el Bicentenario de la Florida.
Sí, sí, sí.
Pero estos equipos no meten a nadie. Literal.
Como Sudamericana Unión con Muchuc Runa, había 7.000 personas.
No, y en Santa Laura los programaba esos partidos a las 21:30 en verano, los clasificatorios de Libertadores, y habían 3.000, 4.000 personas.
Claro,
pero
claro.
No cero, po.
No,
pero
es que horrible.
La Católica de Quito no tiene hincha. tiene mucha tradición, pero no tiene hincha.
Increíble. Bien, eso con la Libertadores, con la U.
Oye, pasemos. Un detallito para cortito. La decisión de Palestino hoy de prohibir el ingreso a los medios partidarios de la U, sabes que también desembocó en cierta decisión arbitraria hacia periodistas de medios tradicionales identificados con la U. Entonces, ojo, una cosa es que los medios partidarios no puedan asistir para evitar cualquier tipo de situación. Pero que periodistas que trabajan en otros medios.
¿A quién dejaron fuera?
A Christopher Antunes, por editor de Bola VIP. La lección es que no hay espacio, cuando no hay ni siquiera tribuna de prensa en Palestino y la zona está evidentemente demarcada donde están los periodistas, hacia la izquierda, y además por ciertas razones de criterio. Y cuando fue a preguntar, no le quisieron reconocer que porque era hinchado. Entonces, y así otros colegas. Entonces, por favor, una cosa en los medios partidarios para no generar problemas de violencia, pero el periodista que va a trabajar y trabaja en medios serios, profesionales, no puede traspasarse eso, no puede. No, Palestino creo que cometió un error garrafal al coaccionar el trabajo de algunos colegas que van a hacer sus labores como cualquier persona, como nosotros y todo.
Sí, sí, sí.
Porque mañana le va a tocar a Católica, le va a tocar a Colo Colo, le va a tocar a colegas que también están muy identificados, y Palestino les va a decir, no, usted está muy identificado. No, y la razón es esa, no porque no hay espacio, sino que más va a haber espacio en el estadio, va a sentar a gente
pero además, que vaya a trabajar. Creo que los medios partidarios, o sea...
Algunos son profesionales, a lo mejor otros se les pasa mano en el fanatismo.
Sí,
pero no por eso vaya a cortar hasta los que son hinchas del equipo.
No.
Imagínate que tú eres identificado, te corten, o a mí. No, día mañana. No se puede.
No, además que hay una cuestión de a ver, estos medios partidarios son
lo que pasa
son,
que
sí. Son lugares donde trabaja gente, donde hay gente que recibe ingresos, donde y hay que respetar el trabajo de las personas, ¿no?
Aquí, pasa que se fue el antiguo Napso, se llama.
Sí, era, Napso, muy
era
buen tipo.
Muy bueno, porque además los viernes
muy futbolero.
Antes los partidos te mandaba entrevistas con los jugadores que iban, en fin, una previa, te hacía una previa con video y eso ya no se hace en Palestino. Estaba muy bien cubierto toda la... Y te regalaba cosas para que tú regalaras a tus espectadores. Siempre tenía mucho movimiento alrededor de Palestino. Sí. Y eso se perdió, lamentablemente, desde que se fue el arco.
De todas maneras, el partido se juega y así va Palestino. Sebastián Pérez en el arco. Ian Gargues, José Bizama, Antonio César y Dylan Zúñiga. Sebastián Gallego, Julián Fernández, Francisco Montes, Brian Carrasco, Nelson Da Silva y Jonathan Benítez.
Es lo que tiene a esta altura con las bajas que mencionamos.
Está Gonzalo Tapia, vuelve Mesa, habrá que ver.
Le quedan dos jugadores, está este chico Jason León, que también jugó el año pasado bastante, pero no tiene mucho más, porque las bajas de Munder, de Ronnie Fernández, de Rocco, de Ábrigo, te sacan tres o cuatro titulares que tenía la Nona Muñoz en su plan original de inicio de campeonato, claramente.
Bien. Ah, mira, y va a jugarle un amistoso la UA.
De mañana.
Sábado.
Sí.
14 de febrero contra San Luis.
Mira.
Lo dijo el mismo entrenador en conferencia de prensa, con, supongo, los no citados.
Sí, el otro día estaban muy enojados los jugadores después del partido con Audax cuando lo hicieron jugar contra el Cifup. Temprano el sábado en la mañana, con todos los problemas que habían existido el viernes en la noche con Audax Italiano.
Bueno, eso con la U. Vamos a Colo-Colo. Todo cambió en Colo-Colo. Hasta el tono de Ortiz, la postura de Ortiz. Está muy contento Ortiz. Es el hombre más feliz de Chile. Y se refirió de esta manera al equipo. Ha visto mejora, dice.
Siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por corregir, siempre hay algo por hacer un equipo mucho más productivo a la hora de requerir los puntos. Como todos sabemos, estamos en un inicio de campeonato y de la cantidad de jugadores que se fueron, las incorporaciones que llegaron, y tratar de alinear siempre una alineación que todos sabemos, de a poquito vamos encontrando ese equipo base. Entonces, seguir trabajando en lo que uno cree y considera y obviamente de los errores que cometemos, hacerme cargo de la situación, por eso soy el entrenador. De lo que se vio en la primera fecha, la segunda fecha hubo un cambio notorio donde sí corregimos ese tipo de errores, fuimos un poco más sólidos. Si bien pudimos encontrar el gol, en minutos anteriores, lo encontramos en el último minuto, pero el equipo no dejó de insistir y lo encontramos de una situación que quizás no era tan productiva como Colo-Colo en una pelota parada. Entonces, en conjunto vamos creciendo para encontrar el equipo que pueda sostener a lo largo del campeonato pelear algo.
Ya. Bueno, lo que hace el triunfo, ¿no?
Todo. Muy bien, no sé para dónde iba, pero todo bien con Ortiz. Sí, porque lo importante es encontrar el gol, y lo encontramos cuando había que encontrarlo. Porque si lo hubiera encontrado antes, el gol hubiera llegado antes.
Sí.
Muy bien.
Bien. Entonces, eso es. Bueno, claro. Bastante lógico lo que dice.
Sí, pues tiene.
¿Qué pasa con Vidal dando instrucción al borde de la cancha? También habló de esto Ortiz.
Qué bueno. No solamente Arturo, lo que pasa es que todos están visualizando a Arturo. Si ustedes vieron en el partido de Limache, el que dio indicaciones ahí al lado de la raya fue a Aquino, pero ¿salió de Aquino? No salió de Aquino, sale Arturo porque es Arturo, pero encantado que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar una indicación con respecto a lo que venimos haciendo y un recordatorio. ¿Por qué no? ¿Qué está de mal? Bueno, yo particularmente como entrenador, yo no lo veo mal. Si él en algún momento sobrepasa ese límite, obviamente que se lo voy a decir. Y él lo sabe, pero sea Arturo, sea quien sea, si da una indicación, bienvenido sea, todos queremos ganar.
¿Te acuerdas de esa imagen de Abraham Simpson cuando llegaba con los pantalones abajo? Le decían, mi abuelo, ¿no te puede humillar un poco más? Y se le caían los pantalones, bueno.
Ya, por ti, ya, no. ¿Cómo quedáis?
No, en ningún cuerpo técnico normal los jugadores están, salvo en un partido decisivo.
No,
lo vimos en un partido de Champions, Real Madrid-Manchester City, en los últimos minutos de esa famosa semifinal que lo da vuelta al Real Madrid 3-1, se entendía el último minuto en una definición de Champions. Que están todos los jugadores, claro, al borde de la cancha,
esto,
queriendo entrar a celebrar,
es permanente,
y a levantar, pero esto no es la primera vez ni la última.
No lo arregla, no agrava la falta.
Se complica.
Sí.
Es algo que debe decir, bueno, se entiende el momento y bajarle el perfil, porque él no puede seguirle pasando esto todos los partidos.
Claro. Todos los partidos. Se le pone al lado.
Cada vez que lo saca. Se le pone al lado como un...
Sí, se pone en la zona, al límite de la zona técnica.
Y en algún momento sale.
Sí.
No, mal. Se ve mal. Aquí estamos con cosas. Sí. Mal, y además le quita gran parte de su...
De autoridad,
pues lo desautoriza.
Sí, no pasa en ni un otro equipo.
No pasa en ningún...
Casos puntuales, como
exacto,
dice Cristian.
Exacto, partidos puntual, donde ocurra ya, ok. Pero cuando todos los partidos...
Tú veis que en la Premier, por ejemplo.
Te imaginas ya, que si yo saca a Haaland y se le para el lado a
Haaland tirando.
A Pep va a ser así.
Vamos a Argentina, incluso con las bancas mucho más cerca, en la Bombonera. Nadie sale Cavani, no se pone Cavani al lado de Úbeda,
claro,
a tirar indicaciones, exacto, o sea, no exacto. Se pone Ander Herrera a darle indicación a los jugadores. Está el técnico, con suerte, el ayudante al lado.
Exacto.
Nadie se pone al lado de Gallardo, salvo en un momento muy específico que tú puedes decir que...
No es reglamentario.
Exacto. Si por algo además, te dicen, el cuerpo
persona.
Técnico está reducido, no está todo el cuerpo técnico en la banca.
El fútbol paraguayo en los 80. Pasa cualquier cosa. Acá es posible cualquier cosa en el fútbol chileno. Estamos paraguayizados año 87.
Pero aquí los árbitros tienen que decir algo.
¿Qué van a decir?
El árbitro en todo caso advirtió. ¿Eh?
Sí, pero el árbitro
lo advirtió.
Nada más. Saca, tiene que sacar.
Pero es que ¿sabes lo que pasa, Juan Cristóbal? Que en favor de los árbitros acá, el reglamento es no está preparado para esto. No, el reglamento está pensado para que un jugador se te pare al lado del entrenador
porque
y empiece
no
a...
Es lo que, no es lo que
no pasa, entonces no existe. No, tú dices, bueno, lo debería echar. No, pues porque el reglamento habla de primero una advertencia, ya. Después una estación y a la tercera roja, o sea, para que pase todo ese proceso, el árbitro tiene que molestarle tres veces y en el rato que quedó no había tiempo para que lo soltara tres veces.
Volvemos a matar lo que decía Guarelo. que van 5 campeonatos de primera definido en escritorio. Los reglamentos están justamente para evitar que se terminen.
Sí, no, yo hablo de la regla del juego. No,
está bien, pero también las reglas del campeonato, todo, todas las reglas. Imagínate que estamos con un equipo que está presentando una demanda civil porque quiere pasarse de listo con respecto a las reglas del campeonato y en comparación a las bases.
A una cosa, el torneo chileno no puede saltarse las reglas del juego.
No se las puede saltar, no puede. Pero tampoco los clubes se pueden saltar el reglamento y lo
no,
hacen.
No, está bien, pero
por eso,
yo creo que son dos caminos distintos.
Pero es un todo, porque todo está pasando en el fútbol chileno.
No, está bien, pero el reglamento no le da la potestad al árbitro para que haya una amonestación. Tiene que haber simulación, es decir, sí, que no haya casi contacto.
Exacto.
O si no hay, obviamente, simulación. Pero lo que pasa es que la exageración no está considerada como amonestación.
No se considera simulación la exageración.
Exacto. Entonces, el arbitraje está monitoreado por el ente internacional. Uno puede ponerse a inventar su propio arbitraje.
Es como lo que hablábamos el otro día. Marcelo Espino, un comentario. No todo contacto es falta.
No. Sí.
No todo, eso no está en ninguna parte del reglamento.
Es un deporte de roce.
Exacto.
El roce es parte del fútbol.
Es lo mismo acá. ¿Cuántos integrantes del cuerpo técnico hay en la banca?
Uno, dos, tres. Uno puede estar parado al borde, o sea, de la instrucción.
En una zona delimitada.
No puede haber dos, no, aunque sea un jugador.
En Copa Libertadores, de hecho, cuando hay dos, el árbitro generalmente va a sentar al ayudante.
Exacto. Pero ahí estamos. O sea, no hacen
la Copa
cumplir el reglamento.
Te rajan.
No hacen
te
cumplir rajan, el reglamento. O sea, eso es el tema. Y tampoco acá te cumplen el reglamento los clubes, entonces tiene que venir la sanción posterior.
Lo mismo que la zona de. O sea, Vidal, al ser sustituido, tenía que estar sentado en la banca.
Exacto. Pero para qué estamos con cosas. Al final, el único que lo hace es Vidal. Que específicamente en un partido u otro se haya parado, puede ser, pero es lo único que lo hace Vidal. Y lo hace de manera muy exagerada, muy exagerada, con mucho espaviento. Entonces, no es que lo hace siempre y se para al lado. Entonces, ya.
Bien. Bueno, tenemos cosas que saludar y tenemos que encontrar las páginas donde está. Agata, bien. Es Black Energy en Vital Energía. Descuentos desde 50% en materiales eléctricos solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Compra hoy en vitalenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Zipo, maestro.
Exacto,
Zipo,
maestro.
Pensaba que llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero.
Oye, Manuel.
Después me pasé esta pregunta porque yo te voy a aprovechar de hacer una combinación.
Eso, vamos.
Con mi casino. La Serena y Coquimbo gana Coquimbo. Limache y O'Higgins se anotan mínimo 4 goles. Cobresal Católica empate. Sí, probable. El Deportes Concepción no anota ante la Universidad de Concepción. Y Colo Colo y La Calera abre el marcador. Con 10 lucas y esta combinación de resultados y situaciones ganas 1.864.334 chilean pesos en...
¿Dónde?
Chile en
euro. Oye, Manuel, te quería preguntar, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿Alguien lleva ese control?
Con Mitago puedes tener el control, pero de la optimización de recursos y seguridad de tu flota de vehículos. Con su app GoFleet 360 gratis por 4 meses al contratar desde 2 autos. Si tu negocio necesita una flota de hasta 10 vehículos, suscríbete al Renting Mitago Empresas. Es rentabilidad para tu negocio. Bien. Pausa, ya volvemos.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Zipa, siempre queda impecable. Con Zipa, sí, bo. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Zipa, sí, bo.
lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Bueno. Atención, fútbol internacional.
A ver.
Inter-Juventus, gana Juventus. Nápoles-Roma, gana Nápoles. Real Madrid-Real Sociedad. Real Sociedad anota mínimo 3 goles. Aston Villa-Newcastle, gana Aston Villa. Y Liverpool contra Brighton, gana Liverpool. 10 lucas, si todo esto ocurre, se convierten en 3.070.641 chilenos pesos en...
micasino.com. Hoy día juega el Pisa, seguramente Felipe Loyola será titular ante el Milan. 16,
es horrible
45,
el Pisa, es horrible. Sería.
Muy malo.
Sí.
Y el Elche juega con los Asuna. Está la posibilidad, dicen los medios españoles, que sea titular por primera vez Cepeda. Así que ahí vamos a estar
con
los
dos partidos.
Elche Osasuna a las 17 horas. Y ahora va a jugar el PSG a las 15 horas contra el Stade Rennes.
Aprovechamos de recordar que es Black Energy de Videl Energía. Descuentos desde 50% en materiales eléctricos solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Compra bien en videlenergia.com. Bien. Pisa, lo vi el otro día jugar, no me acuerdo.
0-0 con el Hellas Verona.
Pues,
los dos colistas.
Horrible. Pero...
Están los dos últimos. No patearon al arco.
No, fue asqueroso el partido.
Juega el segundo volante. Ahí en línea de 3 defensores, 4 volantes, 2 medias puntas, 1 delantero. Ahí juega
Loyola. Tiene que dedicarse a meter como loco, sí, a entregar bien la pelota. Y...
Es que no sabe qué pasársela.
No, bueno, pero pasársela a un compañero. Sí, da lo mismo.
Es que un equipo chico en Italia y peleando descenso es sufrir. Porque los equipos ingleses están peleando el descenso y salen a atacar con 7.
Sí, pero es que aparte, ¿qué jugadores tiene? Porque claro, el West Ham está peleando el descenso con Suse, con Somerville, con... Bruce Bowen, seleccionado inglés. Uh-huh. No es lo mismo la calidad de esos jugadores, no, a tener que pelearla con estos jugadores que tienen pizza.
Y el paladar del hincha, claro.
Pero respeto mucho que él haya ido a buscar su sueño europeo. Sí. Y no sé,
además, si
el pizza
se va, puede ir a otro lado. O sea, sí, la cuestión es instalarse allá.
Exacto. Sí. Yo creo que él va con esa idea.
Lo que no sé si al final fue préstamo o le compraron el pase.
Entiendo
por
que
los
se jugaba 5 partidos.
Sí,
ya...
había una cantidad
de partidos por objetivo, se había comprado automática.
Había un préstamo, pero que, claro, era rápidamente te convertía ahí en incorporación.
Claro, sí. El otro que rechazó, pero no fue él, sino que Victoriano Cerda con Peche no quería la forma de pago el Santo. Porque independiente lo quería transferir sí o sí, y Santos sigue sí, igual que el año pasado.
Claro.
Perdió ayer, otra vez en el Brasileirao, había perdido antes con el Sao Paulo.
Estuvo peleando la parte baja, Santos.
Sí, el año pasado se salvó la última fecha, sí, con Neymar llorando, acuérdate.
Sí, fue una carambola de resultados.
Y el otro día llegó Neymar en una combi, que se la habían regalado. ¿Sabes cuántas veces tenía Neymar? 34.
Sí.
Pero si en la Kings League aparecía como rapero en el mar, cualquier cosa.
Y este está, está desenfocado. Y este fin de semana el carnaval. No,
está haciendo mal la Kings League al fútbol.
Es otro tipo de jugadores.
Jugadores se pierden ahí.
Son jugadores futsal.
Sí.
Bien. Pero Neymar Jr.
No, terrible.
Que se diga. Bueno, una pena, porque.
Sí, este era su último mundial.
Sí.
Y no va a ir, ¿eh? Yo creo que como no, va la dinámica no, con del la, Santos, la, no
es. Si, algo que no. 48 delanteros brasileños.
Oye, claro, que no fue. Anoche, no sé si vino el partido de Brentford Arsenal.
No.
El 9 del Brentford se llama Igor Thiago.
Ya.
Extraordinario. Tú dices, ya el Arsenal se mostró, compadre, fue el jugador del mes de la Premier. O sea, es el 9 brasileño que a lo mejor ni siquiera va al mundial, porque claro. Está Joao Pedro, Richarlison, Gabriel Jesús, Mateo Cunha. No, pero te digo que Richarlison siempre está en las convocatorias. Está Igor Jesús, Evan Nilsson. Igor Thiago, el jugador del mes de la Premier, por sobre Haaland, por sobre Raj. Ese es un 9 que Brasil a lo mejor no lleva al mundial. Claro.
Y que es el Anthony nivel. Iba a quedar fuera.
Y puede que quede Anthony.
Anthony está
Rodrigo también.
Descosiéndola,
güey. Bueno, así es con la abundancia de Brasil. Nos vamos.
Abrazo.
La próxima hasta la tarde.
Pero no tiene un día.
Hasta la noche que.
Desde la cita.
Allá
va. Bueno, la cita.
Abrazo.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, es de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.